Comunicación, palabras, compañía y bien arriba. Así es la primera mañana de la radio de todo, con Caro Fernández, para contarte mejor.
Bueno, seguimos aquí en Para Contarte Mejor y estamos en comunicación telefónica con nuestro compañero Pedro Carán. Pedro.
Hola, buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo andan?
Muy bien, ¿dónde andás?
Hermosa mañana, debo decirles, ¿eh? Está muy lindo recorrer las calles de Viedma hoy. Vamos a ver, va a ser una mañana agitada igual.
Está...
Eso lo demuestra...
Sí, perdón, dígame. ¿Está soleado?
Está soleado.
Qué lindo. Qué lindo.
No hay viento como ayer. Uh-huh. Todavía no hace mucho calor, está agradable. Así que, bueno, está linda la mañana. Vamos a ver qué pasa. ¿Viste playa vos ayer, no?
Sí, y a vos te dejó chinito el sol, ¿viste? empieza Pedro.
Estuve cocinando con fuego.
Sí, y el humo te dejó chino, sí. Dale.
Viste que subí a las redes alguna fotito con la parrilla.
Sí, vi.
Bueno, y eso hace que hasta ahora uno todavía esté con cara de cansado. Bueno, recorrí primero la municipalidad. Te cuento que se están terminando de definir los detalles para el inicio de la temporada con respecto sobre todo al servicio de guardavidas.
Sí, claro.
Así que mañana vamos a tener una nota con el secretario de gobierno Pedro Sánchez, que ahora no quiso hablar porque están todavía en algún tipo de negociación con los guardavidas.
Perfecto.
Todavía no está resuelta esa cuestión. Estuvimos un ratito ahí. Mañana vamos a hablar con el funcionario municipal.
Pedro,
y ahí,
sí. Perdón que te estoy interrumpiendo cada rato, pero
no,
antes,
dime,
de, que, antes de que me olvide, el otro día nosotros hicimos una nota, no sé si vos la escuchaste, con Galdi Toledo.
Con Galdi Toledo.
Exacto.
Por la falta, bueno, tengo alguna respuesta al respecto, porque él reclamó que en el Espigón no hay guardavidas.
Sí.
Desde el área de turismo que conduce Laura Ramos, se está evaluando junto, en realidad lo comenta ella, pero quien tiene la definición y quien interviene en toda la cuestión de guardavidas es Pedro Sánchez, así que mañana lo vamos a hablar. Pero nos anticipó algo Laura Ramos, que si se abre la bajada en Playa Bonita, viste que están empezando las obras allí,
sí,
ahí sí van a instalar guardavidas, van a poner un guardavidas.
Ajá, perfecto.
No en el Espigón.
Sí.
Para, bueno, aparentemente porque quieren que el Espigón sea una playa de surf y no de y no para bañistas, digamos, ¿no? Que sea exclusivo para gente que hace surf, para surfers.
Está bien. Está bien, bueno, bueno.
Y no para bañistas. Se me va un legislador. ¿Marcelo? A ver, se me va Mango. Se me fue.
Ay, perdón.
Se me fue Mango. Pero bueno, queríamos hablar porque ayer hubo una reunión en Derechos Humanos con la familia Solano.
Ah,
y queríamos,
claro,
preguntarle por eso.
Qué pena.
La Comisión de Derechos Humanos que le integra.
Sí, claro.
A ver, ahí viene. Gracias, Le pedimos a seguridad que lo convocara. Había bajado ya el recinto. Vamos a charlar un ratito. Bueno, después te cuento lo de los guardavidas.
Dale, por supuesto,
Bonita,
dale, por supuesto.
Vamos a
por
saludar
supuesto
al legislador Marcelo Mango antes de que comience la sesión. Bueno, te digo, mucho personal policial dentro de la legislatura que se está apostando, aparentemente van hacia arriba, hacia la parte de... Porque hay una marcha convocada, la puerta principal de la legislatura está cerrada, con la chapa, digamos, la parte externa de la puerta, y todos los legisladores y el personal policial que está entrando en este momento lo hace por la puerta del costado, la que tiene la pasarela. Por ahí está entrando la legislatura, por esta marcha que se está convocando. Bueno, nos saludamos al legislador Marcelo Mango.
Dale.
Hola, buen día.
¿Qué tal? Buenos días, un saludo.
Bueno, ayer se reunió la Comisión de Derechos Humanos, estuvo la familia de Daniel Solano, cuéntenos qué se trató.
Sí, nosotros habíamos pedido la convocatoria urgente a la Comisión de Derechos Humanos por pedido de la familia. La familia tiene tres reclamos concretos que viene haciendo, que nosotros venimos acompañando como bloque del Frente para la Victoria. El primero es el respaldo político, porque acá hubo hasta amenazas de muerte al abogado, hubo dificultades, hay obturación de pruebas, y en ese sentido pidieron la creación de una comisión especial investigadora y de seguimiento del caso Solano, como se hizo con el caso Atahualpa, que dio resultados. Nosotros tenemos un proyecto presentado hace más de un año en ese sentido. Ese fue el primer pedido. El segundo, bueno, es el financiamiento sobre... para poder hacer la prueba de encontrar el cuerpo de Daniel. Hace 6 años que Daniel está desaparecido, se sabe que fue asesinado y han ocultado su cuerpo presuntamente en el Jahuel, en el campo La Manuela, y eso requiere un financiamiento, y después que se pueda concretar, que se deje de obturar la bajada del Jahuel. En esto también valoraron la la resolución en la mañana con la ministra Mónica Silva, la ministra de Educación y Derechos Humanos, que fue delegada por el gobernador. Por lo menos se avanzó en conseguir $1,000,000 para esta prueba, que en realidad la debería financiar la justicia, ¿no? Me reuní personalmente con el fiscal Zurnita, con el abogado, con el juez de garantía Gaviña, con el fiscal general de la provincia Marcelo Álvarez y con el presidente del Superior Tribunal Ricardo Carián, pero no pudimos obtener de quien debe financiar, que es la justicia, una prueba para encontrar el cuerpo de una persona que está desaparecida hace 6 años. Pero ayer, bueno, se garantizó este primer aporte, faltan 2,000,000 para poder hacer la prueba. De eso no hubo avances en la reunión de la Comisión de Derechos Humanos, nosotros decimos distintas alternativas, incluso que hay un presupuesto votado de la Comisión, el Comité contra la Tortura, que tiene como mínimo un 0,5% del presupuesto general de la legislatura que se podría destinar para esto, pero no hubo eco en la representación del oficialismo. Y sí, después la familia tuvo otra reunión con el vicegobernador Pedro Pesati, donde volvió a transmitir esto, ¿no? Así que bueno, esperamos que pueda seguir habiendo alguna posibilidad de que el Estado de Río Negro financie lo que falta. También hay pedidos al gobierno nacional de Mauricio Macri, incluso lo realizó el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, también al gobierno de Salta. Pero hasta ahora lo único que se cuenta es $1,000,000 que se consiguió ayer, producto del aporte que hace el Ministerio de Educación y Derechos Humanos. Faltan 2, esperamos que se consigan antes. Ya se tuvo que prorrogar otras 2 veces esta prueba. Si no se hace antes de Navidad, después ya viene el receso de la feria judicial y vamos a llegar al inicio del juicio en febrero sin encontrar a Daniel, que es lo que la familia, lo que el padre quiere, que le devuelvan a su hijo. Ya sabe que está muerto, pero que le devuelvan el cuerpo de su hijo y que haya justicia.
¿No quedó conforme la familia, suponemos, con este millón?
No, valoró el avance que logró con el Ejecutivo, no quedó conforme con la reunión en la Comisión de Derechos Humanos, no quedó conforme con el Estado rionegrino. La familia no le hizo juicio al Estado rionegrino cuando está caratulado esto como una desaparición forzada de personas, es decir, como un delito que comete el Estado, porque lo cometió la propia fuerza policial. No le ha iniciado juicio a la provincia porque no tiene un objetivo de lucro, tiene un objetivo de saber la verdad, de que haya justicia, de que se frenen los delitos de trata de personas, de asesinato, de desaparición de personas por explotación laboral en la provincia de Río Negro. Entonces creo que el Estado rionegrino es el que está imputado y por la Corte Suprema de la Nación, que ratificó que es una desaparición forzada de personas, por lo menos en la carátula, debería financiar la prueba y dejar de obstaculizar que se llegue a la verdad.
Bien. Comienza la sesión en minutos. Sí. ¿Van a votar a favor o en contra la información de la Junta de Administración del ITRO?
No, en contra, por supuesto. Es una barbaridad. No existe un lugar en el país, en el mundo, donde una obra social sindical, una obra social provincial, esté decidida por un jefe de policía quien la integra. Por supuesto que tiene que haber todas las representaciones de todos los agentes, todos los trabajadores y todos los sindicatos, pero eso no se hace a dedo por un jefe de policía, ¿no? Y hay que ser en eso respetuoso de las representaciones, de las organizaciones sindicales, que en definitiva los trabajadores son los dueños de la obra social y los que aporten. Así que por supuesto que hay que mejorar las representaciones. Pero
¿usted
creemos
que de acuerdo, Marcelo?
Fue la postura del bloque ayer. Por supuesto que nosotros siempre dejamos que si hay alguna diferencia, algún legislador pueda expresarla y tener alguna libertad de acción en este marco. Pero sí, este fue el pedido que nos hicieron las organizaciones sindicales. Bueno, con respecto a la RT, mi postura es absolutamente opositora, ¿no? Este es el inicio o es la primera ley que tenemos que votar en la provincia de Río Negro, que viene a marcar un cambio estructural en las relaciones de trabajo y a consolidar en nueva legislación la redistribución regresiva del ingreso. Acá viene a seguir acumulando recursos que se le sacan a los trabajadores, a los jubilados, para brindárselo al capital concentrado. Las ART son capital especulativo y esto está en contra del trabajo. Es una ley que va en contra de la justicia laboral, así que es imbotable esta ley.
¿Y ahí sí hay diferencias dentro del bloque?
No, mire, el bloque decidió rechazarlo en el mismo marco que le digo anteriormente. Si hay algún legislador que tiene, tiene otra postura, por supuesto la expresará y tendrá la libertad para hacerlo. Pero como bloque, ayer resolvimos el rechazo a la RT como en mi postura personal, el Frente Grande y la que impulsamos en el Frente para la Victoria, es el rechazo total a todo este tipo de leyes que vienen a violar derechos y que van a poner a los jubilados como el sector que va a financiar una reforma tributaria, fiscal, en beneficios de otros que no son los trabajadores. Bien, gracias. No, gracias a usted.
La palabra de Marcelo Mango, el legislador del Frente para la Victoria, entonces que nos contaba acerca de algunos proyectos que se van a tratar hoy y también en particular las reuniones que ayer hubo con la familia Solano, ¿no? En el marco de la Comisión de Derechos Humanos. Bueno, te cuento, se sigue la puerta cerrada, sí. Y mucho personal policial que está custodiando el Palacio Legislativo. En minutos comienza la sesión de este 29 de noviembre.
Muy bien, muy bien. Gracias, Pedro.
Volvemos en un ratito cuando ustedes quieran, ¿eh?
Dale, hasta muchísimas luego. Gracias. Chau, chau. Nuestro compañero Pedro Caram con el legislador Marcelo Mango, legislador por el Frente para la Victoria.